La formación de economistas en América Latina, citas de Eduardo Lora, Hugo Niapo, BID 2009. El principal reto de la enseñanza de la economía en América Latina consiste en corregir el desajuste entre el enfoque especializado y formalista de los currículos y la formación, intereses y expectativas de los estudiantes. La temprana concentración de los programas en cursos de matemáticas, micro, macro y econometría impide que el grueso de los estudiantes pueda completar la formación que trae de la secundaria con mejores habilidades básicas de lectura, escritura y comunicación, y con un abanico más amplio de conocimientos e intereses sobre la sociedad, la política, la psicología, de los individuos que serán su objeto de estudio durante la carrera.
Bienvenidas y bienvenidos a Temas de Coyuntura, el espacio que quiere aportar con claves para conocer un poco más sobre la economía.
La luna en el agua, va por la ciudad, bajo el puente un niño, sueña con volar. La ciudad lo encierra, jaula de metal, el niño envejece, sin saber. Como tú vagarán, el dinero es todo para amar, amargo los días si no hay. Duérmete, mi niño, nadie va. La vida es tan dura, debes descansar. Otros cuatro niños te van a por la ciudad. ¿Cuántos como tú vagarán? El dinero es todo para amar, amargo los días si no hay. Duérmete, mi niño, nadie va a gritar. La luna en el agua.
En este segundo programa escuchamos a Víctor Jara con su canción de cuna para un niño vago. Y les proponemos un breve análisis del perfil del trabajador de las pymes en el sector textil, para lo cual tenemos una invitada quien desarrolló este tema como su tesis de la maestría de Economía en Flaxo. Estamos aquí con Verónica Flores, nuestra invitada del día de hoy, quien nos va a hablar acerca de su tesis. Y bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo fue tu experiencia en Flaxo. Verónica, cuéntanos, por favor.
Bueno, es un placer para mí estar aquí en esta entrevista. Te comento que para mí Flaxo, haber estudiado aquí en Flaxo, fue una experiencia enriquecedora. Primero en lo que es la parte académica, porque tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, involucrarme con muchos profesores que saben del tema, que saben de lo que hablan. Adicionalmente, con los compañeros que conoces dentro de la maestría que tienen su experiencia y básicamente ellos también te colaboran, te contribuyen con lo que es el aprendizaje dentro de Flaxo. Para mí, en un inicio yo no era becaria del programa, yo era una alumna más, pero eso no fue ningún tipo de impedimento porque los profesores y los compañeros siempre estuvieron dispuestos a ayudarte y colaborarte en todo lo que necesitabas o tenías que hacer. De igual manera, bueno, con el tiempo tuve la oportunidad de entrar al programa de becaría, donde ahí igual te conocí a los profesores más a fondo, a los becarios, a los nuevos y a nosotros que ya estábamos retirándonos. Y es una experiencia súper importante porque aprendes a lo que en mi caso me gusta, que es investigar, que es la parte académica, que es saber de qué le está pasando a tu país, o sea, poder colaborar con tu país, poder desarrollarte como ser humano, como profesional en todo aspecto. Y de igual manera, los profesores son indispensables para tu aprendizaje aquí. Tienes gente que sabe, que está en el medio, como por ejemplo fue María Verónica Dávalos, Augusto Espinosa, Hugo Jácome, Alberto Acosta, Fernando Martín, o sea, gente que te enseña a ser un excelente profesional. No tengo que quejarme aquí en la universidad, claro que hubieran algunos tipos de inconvenientes como en cualquier otra carrera, pero básicamente todo fue bueno, porque aprendimos. O sea, claro que se podría mejorar ciertas cosas como un poco más de práctica en las clases, no tanta teoría, pero igual, o sea, un básico que te sirvió mucho para poder desarrollarte en el campo profesional, que es lo que estoy ahora, y me sirvió de mucho la experiencia aquí.
Bueno, gracias por esa introducción. Con la siguiente pregunta vamos a ingresar con tu tema de tesis. Quiero que nos cuentes cómo es tu tema de tesis y cuál es tu problema de investigación.
Ya, a ver, yo hice una tesis basada en lo que es la administración de recursos humanos. El tema es el perfil del trabajador del sector textil de las pequeñas y medianas industrias de la provincia de Pichincha. Básicamente se escogió este tema ya que, como sabemos, las pequeñas y medianas empresas o industrias de nuestro país están colaborando en lo que es la generación de empleo. Por lo tanto, es indispensable que haya información, que haya estadísticas de lo que son las pymes en este país. Me resultó un poco complicado poder lograr obtener datos de lo que son las pymes, porque como sabemos no hay tantos estudios de las pymes aquí en el país, pero sirvió de experiencia para poder ser precedentes en el resto de personas que pueden seguir investigando con respecto a lo que es pymes. Bueno, en sí, el tema de mi investigación va por dos caminos. El primero es lo que es el perfil del trabajador en las pymes. En lo que quiere decir que busca encontrar cuáles son las competencias profesionales que necesita un trabajador para poder cumplir con los requisitos que le exige el empleador o el empresario. De ahí también es importante saber por qué el empresario no logra involucrar a gente que se gradúa recién de las universidades, porque las universidades o los institutos técnicos no logran sacar profesionales de acuerdo a lo que es los requerimientos de estos empresarios. Entonces, lo importante de la tesis y lo que se logró rescatar es lo que el empresario necesita y busca. Saber, o sea, que las universidades sepan que el empresario necesita gente preparada en el sector. En este caso, el sector textil. Se escogió el sector textil porque es un sector que contribuye con lo que es el desarrollo del país. Somos un país que de cierta forma tenemos mano de obra que no está calificada y que necesita que se la califique, que se la prepare para poder mejorar y poder competir con los otros países, como es el caso de Colombia. Entonces, por eso fue lo que se escogió el sector textil. Las pymes obviamente se escogieron porque son un sector relevante en la economía del Ecuador, porque se necesita de gente que contribuya, no solamente las grandes empresas o las medianas empresas, sino tiene que ser desde abajo lo que se sale. Por eso es lo que se escogió a las pymes. De ahí, Pichincha fue más por lo que es más por la ubicación geográfica, donde yo, o sea, donde estamos nosotros ahorita, y necesitábamos conocer de lo que estaba más cerca a nosotros y para que sea un trabajo más especializado. De ahí, de igual manera, la problemática que se nos presentó fue darnos cuenta al momento de realizar una entrevista y de más o menos analizar cómo estaba el mercado ecuatoriano laboral, podernos dar cuenta que hay mano de obra que simplemente no está calificada. Que las costureras, que las personas que realizan los cortes, que los operarios en hilandería, en tejeduría, simplemente trabajan por trabajar. No es que tienen una preparación teórica o técnica antes de entrar a sus empresas, a las empresas que les contratan. O sea, simplemente son un operario más, que era el punto, que es lo que no se requiere. Se necesita que el operario sea parte y se involucre con la empresa, más que sea simplemente una persona que se le da órdenes, recibe instrucciones y no cumple otro papel. Por lo tanto, esa fue una de las problemáticas que se nos presentó, identificar qué es lo que quiere el empresario del trabajador o del empleado, porque lamentablemente aquí se hacen las dos diferenciaciones de lo que es un empleado y lo que es un trabajador. Entonces, la tesis se concentró en lo que es el personal administrativo, es decir, el empleado, y el personal de producción, que vienen a ser los operarios, jefes de planta, supervisores. Entonces, eso fue, en primer lugar, identificar qué es lo que quiere el empresario de sus trabajadores. Aparte de la experiencia, o sea, porque sabemos que es indispensable la experiencia, pero lo que queremos es poder decirles a las universidades, señores, reaccionen, necesitamos gente capacitada en cierta especialización, que en este caso es lo que es el sector textil. Porque lo que los empresarios supieron decirnos es que simplemente aquí la costurera o el operario en cualquier área no tiene ni idea de lo que hace. Entonces, aquí no hay carreras técnicas como, por ejemplo, podría ser un ejemplo, licenciatura en costura. O sea, no hay carreras técnicas, no hay gente preparada para eso. Y regularmente la gente que viene a ocupar los mejores puestos son colombianos, son extranjeros, porque ellos son los que saben de diseño, ellos son los que saben de corte, ellos son los que saben de costura. Entonces, ese fue el problema que se planteó y lo que nosotros queríamos poder reflejar, dejarlo estadísticamente establecido para que a partir de esto poder marcar un precedente y que se cambien las cosas aquí en el país. Porque para poder hacer política pública se necesita de información, de bases de datos para poder establecer y saber qué es lo que está pasando.
Eso. Muchas gracias, Verónica. Cuéntanos, ¿cómo fue tu desarrollo? ¿Qué inconvenientes has encontrado a lo largo de tu investigación con respecto a tu investigación?
Bueno, a ver, la tesis que desarrollamos principalmente se concentra en lo que era buscar levantamiento de información. Entonces, se hizo en dos tipos de procedimientos. O sea, primero debo aclarar que la investigación es cualitativa, porque por ciertos inconvenientes de tiempo y demás cosas no se pudo hacer cuantitativa, porque la información que necesitábamos para poder establecer la muestra y todo no estaba al momento que necesitábamos hacerla, porque necesitábamos la información del censo económico. Entonces fue como que no podíamos esperar por motivos de cumplir con las fechas de entrega de la tesis. Entonces, por esta razón, lo que se hizo fue hacer un trabajo cualitativo, es decir, seleccionar a empresas que, en este caso, seleccionamos de empresas de CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, de que ellos nos proporcionaron las bases de datos de cuántas empresas hay, dónde están ubicadas, direcciones, los gerentes y todo este tipo de cosas, para nosotros poder entrar a hacer entrevistas a profundidad y poder identificar la realidad de ciertas empresas que en cierto caso son consideradas representativas para la economía del país. Entonces, CAPEIPI nos dio esta información. Adicionalmente, tuvimos el apoyo del economista Robalino, que es el director del área de producción de lo que es el Consejo Provincial, y él nos ayudó a poder entablar este tipo de entrevistas con los empresarios. Adicionalmente recibí el apoyo de Hugo Jacome, que es mi director de tesis, y él, o sea, entre los dos fue lo que nos ayudaron a poder establecer la base de datos e identificar a qué empresas debemos de entrevistar. Entonces, lo que se hizo fue, primero se realizaron grupos focales para poder identificar, más o menos, tener idea de lo que está sucediendo en el sector textil de aquí de la provincia de Pichincha. En este grupo focal lo que nos pudimos dar cuenta es que, en primer lugar, se les entrevistó a las cabezas de lo que es Capeipi, del sector textil, como era el ingeniero Yahweh y ciertas otras personas que lo que es importante destacar es que entre todas estas personas que estaba, a las que yo entrevisté, la mayoría eran colombianos. Y fue algo que a mí me impactó, porque las personas que representaban al sector textil ecuatoriano eran colombianos. O sea, algo que debería ser ecuatoriano, o sea, los ecuatorianos son quienes deberían estar a la cabeza, pero no, o sea, más bien todos eran colombianos. Habían un ecuatoriano que se encargaba de lo que era el sector textil de hilandería, y el resto era costura o corte, que eran colombianos. Entonces, a estas personas se les preguntó su experiencia con respecto al perfil, qué pensaban ellos acerca de los trabajadores, de los empleados, qué características deben tener estas personas, y además, bueno, en este focus group identificamos, obviamente, o sea, logramos perfilar lo que es las preguntas de investigación que se iban a hacer con respecto a las entrevistas. Principalmente los resultados que encontramos aquí fue lo que nos arrojó las entrevistas, que es identificar que aquí el empresario, el gerente, como le queremos ver a la cabeza principal de la empresa, es quien se encarga de hacer todo lo administrativo. Las pequeñas empresas, el gerente es el todólogo, es el que tiene que saber firmar, o sea, el que tiene que saber que comprar los productos, los insumos, el que tiene que saber pagar a los proveedores, el que tiene que saber vender, el que tiene que saber recolectar todo tipo de información para poder, en lo que es respecto al comercio exterior, hasta el contador de la empresa, el empresario es el que se encarga de todo. En lo que es la pequeña empresa. Ya cuando vas viendo o entrevistando a lo que es las medianas empresas, te vas dando cuenta que el gerente tiene que empezar a delegar actividades, porque ya no avanza con todo lo que le toca. Entonces aquí es lo que empiezas a ver, que la empresa empieza a crecer y se empieza a necesitar gente para la parte administrativa. Y como principales características que necesita el personal administrativo es, en la mayoría de los casos, es la experiencia en el sector textil, la experiencia en ventas, la experiencia en compras, la experiencia en realizar importaciones, en realizar exportaciones, la experiencia en ver cómo puedes mejorar tu mercado, cómo puedes mejorar las posibilidades de crecer como empresa en sí. Tanto como títulos universitarios, para ellos no es importante. O sea, no es un requisito indispensable que un empleado de la empresa privada necesite un título universitario. Eso es lo que les importa, es que si es que eres bachiller y tienes 2 años de experiencia en ventas, perfecto, eres bienvenido a la empresa. Porque además, como sabemos, una de las limitaciones que tienen las pymes en nuestro país es la parte económica, es la parte financiera. Entonces, eso es lo que les interesa, es poder tener una persona que sea eficiente en su trabajo, pero que no cueste. Que no tengas que pagarle un salario elevado, porque mientras más títulos académicos tengas, más vas a querer ganar. Entonces a ellos no les conviene gente demasiado preparada para lo que es las pequeñas empresas, ¿no? De igual manera, con respecto a los operarios, a la parte de producción, se pudo encontrar que lo que es el jefe de planta o el supervisor son personas que empezaron desde cero en la empresa, fueron operarios, y que a través del tiempo fueron ganando experiencia y lograron establecerse como jefe de planta, como gerente de planta, o como el título que se le da en cada una de las empresas. Entonces, estos jefes de planta son operarios que simplemente fueron subiendo de categoría, donde el gerente, lo más importante en las pequeñas empresas es que existe un nivel de confianza bastante amplio. O sea, el gerente y el jefe de planta se podría decir que llevan una relación de hermanos, que es indispensable que haya una conexión entre los dos, porque si es que no, el gerente de planta no pasa la información al dueño de la empresa o al propietario, simplemente las cosas no salen, no se dan. es obviamente, hay que aclarar que el jefe de planta es indispensable para la toma de decisiones, pero el que lo hace todo es el gerente. Es el gerente. Entonces, lo que se busca, lo que se buscaba y lo que se encontró es lo que ya todos sabemos, en que el gerente de las pequeñas empresas simplemente busca personas que tengan, que acepten trabajar por un salario básico. O sea, en muchos de los casos se les paga, sí, o sea, obviamente nos dijeron que les pagan horas extras y demás beneficios de ley, pero el sueldo básico es lo que más predomina en lo que es las pequeñas empresas. Ya con lo que vamos viendo, medianas empresas va subiendo el nivel, porque igual, de igual manera que ellos van ganando más, van pagando más a sus empleados, se van preocupando más por las capacitaciones, porque más, ya tienen que involucrarse a las diferentes cámaras y ellos les exigen más formalidad a la situación. Entonces es más porque les exigen, les obligan, a ellos tienen que formalizar. Tienen que aumentar salarios y tienen que hacer demás cosas. Pero de ahí todo es, en lo que es pequeña empresa, todo es informal. De igual manera, para poder tener más claro el panorama, tuve la oportunidad de entrevistar a gerentes de empresas grandes, como es Fibran, que se encarga de hacer todo lo que es la ropa de Marathon, aquí en Quito, aquí en Ecuador. Entonces, él me supo explicar que en el caso de él, se refleja lo que se ve en la pequeña empresa, donde el operario no importa. O sea, no importa la capacitación, no importa su título, o sea, no importa nada. Simplemente que él se siente frente a la máquina y haga lo que tiene que hacer. Mientras que para la parte administrativa ya es importante que tenga un título universitario, porque necesita ya relacionarse con otro tipo de empresarios, donde ya es más formalizada la situación. Mientras que tú, en lo que es la parte producción, la realidad se refleja a través de todas las empresas, pequeñas, medianas, micro, todas las empresas, tú ves que el operario es simplemente la mano de obra y no se ve más que eso. Entonces, eso es en lo que es la parte del perfil. Con respecto a lo que es el distanciamiento entre las universidades o centros educativos de educación de superiores, tú ves que simplemente los profesionales recién graduados que salen a trabajar a cualquiera de las empresas no cumplen con el requisito o con lo que necesita el empresario de la pequeña empresa. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es experiencia. La universidad no te da experiencia. O sea, es lo que ellos opinan, ¿no? Que la universidad no te da experiencia. Lo que tú necesitas es salir a trabajar, ver cómo es el mundo real para poder entrar a una empresa, más que un título universitario. Por lo tanto, ellos no le dan la relevancia a lo que significaría poder establecer carreras técnicas. Entonces, es un gran obstáculo que pone el empresario. Porque de igual manera, tener una persona capacitada para ser operario le significaría subir sueldos, que no le va a convenir al empresario. Bueno, a la mayoría de empresarios. Entonces, esto se pudo identificar que los empresarios no tienen tanta, no le ponen mucha importancia a lo que es enseñarles, o sea, buscar una persona tecnificada. Por lo tanto, una de las partes en la que se recomienda en la tesis es esto, es poder crear carreras técnicas en las que se les pueda dar un valor agregado al operario, al trabajador de la pequeña empresa. Porque el trabajador de la pequeña empresa necesita que se le dé capacitación, necesita que se le ayude a motivarse, a ser parte de la empresa, a que se ponga la camiseta de la empresa y diga, perfecto, yo trabajo por la empresa y no trabajo por trabajar, que es lo que nos falta a nosotros como ecuatorianos, involucrarnos dentro de las empresas. Y adicionalmente, bueno, se realizó ya las entrevistas a profundidad, que era, se seleccionó de las empresas de la base de datos de CAPEIPI, donde a través de un análisis entre todos los involucrados en la tesis pudimos establecer cuáles son las empresas que podrían ser relevantes por tiempo de trayectoria dentro del país, por exportaciones que han realizado, por el nivel de empleados que tienen, por cómo han logrado destacarse en su carrera, perdón, en sus profesiones cada uno. Entonces, de acuerdo a esto se escogió las empresas. Hay muchas empresas que estaban fuera de Quito, había muchas empresas que a veces estaban un poco reacias a ayudarnos a hacer las entrevistas, pero por suerte logramos captar todas las encuestas que se necesitaban para poder hacer este análisis cualitativo. De igual manera, como obstáculos más que todo fue movilizarse de un lado al otro, porque sí era bastante complicado poder levantar esta información que se la hizo en 4 meses para poder abarcar todo lo que nos exigían para como muestra de la tesis. Entonces, más que todo esas fueron las limitaciones, porque de ahí como apoyo, sí recibimos el apoyo, la contribución de los empresarios, porque ellos sabían que este tipo de estudios les colabora y les beneficia para poder mejorar su desempeño. De igual manera se veía de todo tipo de empresa. Tú veías empresas que eran en casas, como empresas que eran en galpones, o sea, ya preparadas con los instrumentos, o sea, con las máquinas sofisticadas, o sea, para hacer los cortes, para hacer la tintorería, para hacer la tejeduría, o sea, tú veías todo, o sea, veías dos polos, o sea, lo que era las pequeñas empresas, las microempresas que hacían ropa deportiva en sus casas, como la ropa deportiva que hacían en empresas, o sea, en galpones, súper desarrollado, donde lo que les beneficiaba a ellos era su volumen de ventas comparado con los pequeños. Bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora en cierto punto, porque aprendes a ver la realidad en la que estás. Una realidad en la que el país vive y necesita urgentemente mejorarla, porque nos estamos quedando atrás de todos los países que han logrado sobrellevar y sobresalir de lo que estamos bastante retrasados nosotros. Entonces, con esto, lo que buscamos fue poder mejorar de alguna forma contribuir con los empresarios y con las universidades para que ellos se puedan dar cuenta de la realidad que estamos viviendo. Porque todo el mundo puede decir que te va bien y toda la cosa, pero no es así, porque en muchos de los casos los operarios son quienes los que más tienen que aguantar y sufrir lo que es el trabajo. Mientras que los empresarios no tienen un nivel de preocupación necesario como para que se mejore esta relación. Igual, las universidades con el sector privado no tienen nada que ver. O sea, no hay pasantías en las que se pueda decir que, con respecto al sector textil únicamente, que el empresario diga, perfecto, vengan ustedes acá a hacer la pasantía, estudias 2 días en tu universidad y 3 trabajas aquí. O sea, no hay práctica. La costurera que regularmente salen de colegios técnicos, la costurera simplemente sabe usar máquinas que no tienen nada que ver con la empresa. O sea, no hay diseñadores. O sea, sí hay carreras de diseño, pero no se adaptan a las empresas, a la realidad de las empresas. De igual manera, el personal administrativo básicamente son bachilleres, como ya les dije anteriormente, son bachilleres que ganan experiencia y ahí se quedan. O sea, no tienen no buscan crecer, sino que se quedan ahí. De igual manera, con respecto a los operarios, como ya dije, o sea, la realidad del país es que tienes mano de obra que no está calificada y se necesita mejorar esto. Bueno, existen centros de capacitación en los que les ayudan a adquirir este tipo de experiencia. De lo que nos comentaban algunos empresarios, nos decían que este centro de capacitación es bueno, les ayuda a mejorar a los empresarios, pero el problema es que el operario aprende cosas nuevas, les deja a los empresarios pequeños y se va a los grandes, a las grandes empresas. Entonces también es un riesgo que está corriendo el empresario, de capacitar a alguien que sabes que se te puede ir. Te estás invirtiendo dinero para, en muchos de los casos, para nada, porque ya se va a la empresa grande y tú te quedas sin invertir. Entonces esto es lo que nos explicaban los empresarios, es que deberíamos... O sea, como país deberían buscar una forma en la que se motive al empleado a quedarse trabajando en la pequeña empresa y crecer con la pequeña empresa hasta que sea grande. Es algo que se busca también de esta tesis, de este análisis. Con respecto para armar los perfiles, lo que se hizo de igual manera fue coger una base de datos que ya estaba establecida, que es del Departamento de Laboral de los Estados Unidos, que era algo que estaba más general, que abarcaba más lo que nosotros queríamos hacer. Y verás, de estos resultados lo que pudimos ver es que, por ejemplo, el personal administrativo necesitaba saber tomar decisiones, necesitaba tener un pensamiento crítico, necesitaba saber buenos niveles de matemáticas, necesitaba saber comprensión de lectura, necesitaba saber relacionarse con su entorno, necesitaba poder tener una capacidad para hablar, necesitaba básicamente lo que es relacionarse con la otra persona. Mientras que el operario necesitaba saber muchas cosas técnicas, necesitaba saber sobre el mantenimiento del equipo, necesitaba saber sobre cómo arreglar la máquina, qué hacer en estos casos, cómo controlar los problemas de producción, de tiempos, de movimientos, de patronajes, aspectos más técnicos. De igual manera, eran personas que solamente recibían instrucciones. Un operario, por el nivel en el que está, no puede ser parte la parte de lo que es opiniones. O sea, no puede contar, no puede ser parte de la toma de decisiones, lo que es en la empresa. Entonces, esto hace que el operario siga manteniéndose en el nivel bajo. O sea, no sobresalga, no quiera prepararse, no quiera salir. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Porque ya identificamos qué es lo que quiere el empresario. Pero ahora necesitamos que el empresario identifique esto, corrija la capacitación interna que está dando y adicionalmente pida ayuda a las universidades para que con esto haya capacitación de parte y parte, no solamente del empresario, sino sea un trabajo en equipo y así puedan sobresalir y puedan salir y se mejore toda esta relación. De igual manera, los operarios mostraban, como ya lo dije antes, el desinterés que tienen ellos es uno de los principales motivos para que tenga problema el empresario. Entonces lo que se busca es esto, o sea, que mejoremos la relación entre la universidad y la empresa y adicionalmente a través de la empresa y de la universidad motivemos a los trabajadores para que ayuden y colaboren. Eso es con respecto a la parte metodológica.
Flaxo Radio,
amplificando ideas.
Sabe bien lo que le va a pasar, entonces saca su revólver y va a disparar.
Escuchamos la canción León Santillán de Los Fabulosos Cadillacs. Continuamos con la entrevista sobre el perfil del trabajador de las pymes en el sector textil con Verónica Flores.
Muchas gracias, Vero. Bueno, quisiéramos saber cuáles son tus resultados. Algunos ya nos has comentado, pero quisiéramos saber quizá algún comentario adicional que tú tengas del resultado que tuviste final. Y aparte de ello, algún planteamiento que tú personalmente quieras dejarlo aquí de tu tesis, o que tal vez no está escrito en tu tesis, pero tú lo ves y quieres decirlo para que todos conozcamos con respecto a tu tema.
Ya, verás, de lo que pudimos, bueno, de lo que pude ver como resultados de la tesis, básicamente es que existe una gran desconexión entre la universidad y el empresario. Ya. O sea, no existe ningún tipo de colaboración ni entre el uno ni entre el otro, o sea, no. Lo que la recomendación que se les da en esta tesis fue de crear carreras técnicas especializadas en lo que es el sector textil, como por ejemplo una tecnología en costura, una tecnología en corte, una tecnología en hilandería, en tejeduría, en teñido. O sea, capacitarle a la mano de obra y darles un diploma que te diga, tú eres una persona apta para hacer esto. Lamentablemente, esto puede también tener su parte negativa en lo que es costos y todo, pero se necesita que la mano de obra esté calificada. Y una de las partes importantes para decir que la mano de obra es calificada es capacitarle. Y en este caso es darle un soporte académico a la mano de obra. No solamente capacitarles internamente dentro de la empresa, sino más bien capacitarles para que esta persona pueda escoger dónde trabajar. No que lo haga por necesidad o por obligación o por cualquier motivo así, sino tiene que ser porque él sepa escoger como persona y decidir a dónde se va a trabajar. Así como tienen la oportunidad que tienen aquellas personas que van a la universidad, sacan su título y pueden ir a escoger dónde trabajar. Entonces, ese es el punto, o sea, es como equiparar a la mano de obra tratar de eliminar esa diferencia que hay entre el trabajador y entre el empleado. O sea, es decir, que no haya diferencia y el trabajador y el empleado sean uno solo y se le ponga un nombre como quieran, pero que se ponga el nombre para que todos sean iguales. Entonces, crear las carreras técnicas se ha apoyado por la parte de gobierno, se ha apoyado por la empresa privada, se ha apoyado por las universidades. Es indispensable que los tres entes se unan para poder establecer. Eso ya lo está haciendo el Consejo Provincial. Está poniendo en práctica lo que son centros de capacitación para los operarios de todas las empresas, o sea, de todos los sectores. Entonces, aquí se están ya viendo los beneficios para el sector textil. Entonces, de igual manera, considero que otra de las conclusiones fue que el perfil del trabajador, en este caso de lo que es la parte administrativa, también deberíamos buscar una forma en la que el empresario involucre a estas personas y les dé la parte de toma de decisiones, que sea un trabajo conjunto, que se le involucre a todos los empleados para poder llegar a crecer como empresa, que no sea que el empresario o que el propietario sea el único que tome las decisiones y tú te matas haciendo cualquier cosa y no sirva tu trabajo. Entonces el punto es darle igual un valor, o sea, que se les capacite de igual manera, que no te quedes en bachillerato, sino que sigas trabajando, sigas estudiando para que tú puedas alcanzar algún otro tipo de nivel académico que te va a servir para trabajar igual en cualquier tipo de empresa. De ahí, con respecto a lo que es operarios, como ya lo dije, es indispensable que toda la clave del éxito de las empresas, en este caso de las pymes, es que tenga un nivel de capacitación. O sea, que la capacitación es indispensable. Se necesita que hayan centros de capacitación para la mano de obra. Crear estos centros. No tanto, o sea, que sean centros de educación. O sea, que se les inculque todo lo que el empresario esté dispuesto a aceptar en sus empresas. Ellos nos comentaban que lo que se debería hacer es mantener reuniones, conversaciones entre los centros educativos y los empresarios, para que las mallas curriculares se ajusten a las necesidades que ellos tienen. No más bien que se les enseñe cualquier cosa que ni siquiera lo van a aplicar. Entonces ellos tienen ya, tienen como, como más las académicas ya hechas para poder solicitar, decirles, tenga, esto es lo que quiero. Ayúdennos con esto. Nosotros los colaboramos con las pasantías. Pero necesitamos gente que quiera trabajar en esto. Porque eso es lo que nos explicaban, es que las manos de obra va a pedir trabajo únicamente porque necesita. No porque dice, yo sé de costura y quiero contribuir. O sea, deberíamos cambiar esa idea para poder establecer, y eso lo están haciendo ahí en los centros de capacitación. Y de ahí, como conclusión general, lo que se puede decir es que se necesita del involucramiento de todas las personas, del gobierno, del sector privado, de los trabajadores, de los empleados, para poder salir, sobresalir, porque si no nos estamos quedando ahí estancados. Y mi plan y mi objetivo fue poder establecer y darles a conocer la realidad de lo que está pasando en el sector textil de la provincia de Pichincha. Espero contribuir con este trabajo y que los resultados que se obtuvieron aquí sirvan para poder tomar algún tipo de decisión, que es indispensable porque no podemos quedarnos ahí. Igual, o sea, como sabemos, las pymes son indispensables, así que eso es lo más importante.
Muchas gracias, Vero. Te agradecemos mucho y te felicitamos por tu graduación. Espero que sigas adelante y gracias una vez más por estar acá contándonos sobre tu tema de gran relevancia para nuestro país. Gracias.
Gracias, Iber.
Nuestro desafío hoy es encontrar una manera que permita organizar el trabajo informal, que es el que más crece y concentra el mayor número de mujeres. La labor femenina hoy es de baja calidad. Logramos más trabajos, pero ahora necesitamos conseguir que sean mejores. Nair Goulart, en entrevista con Andrés Cañizales. Trabajadores rechazan efectos de la globalización, 1999.
Escuchamos la canción de Mercedes Sosa, Duerme Negrito.
Antonio Prado, Segundo Foro América Latina y el Caribe, Unión Europea, ALC-UE, que tuvo lugar en Lima sobre el tema de la promoción del trabajo decente para los jóvenes. Nuevas capacidades para nuevos empleos, 2010. La baja participación de jóvenes en el mercado laboral podría ser una buena señal si esto significara que están dedicados a los estudios. Sin embargo, entre los jóvenes del quintil más pobre, casi el 25%, sobre todo mujeres, ni son económicamente activos ni estudian. Entre los jóvenes del quintil más rico, solo el 7% se encuentra en esta situación. Las consecuencias de una débil inserción laboral de los jóvenes son múltiples, desde los bajos ingresos presentes y futuros, con lo que se perpetúa la inequidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza, al mal uso de los recursos invertidos en educación y la desintegración social. Partiendo de la base que la educación condiciona la futura inserción laboral de los jóvenes, CEPAL sugiere invertir en ella y en capacitación laboral.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Escuchamos el tema de Mano Negra, Matanza. Ahora tenemos una biografía de Nair Goulart, La hemos escogido porque es parte del proceso de Comité Femenino de la Confederación de Maquilas en Brasil, que sin duda nos da una perspectiva de la realidad del trabajo.
Nair Goulart, nacida en Minas Gerais en 1951, hija de padre albañil y madre lavandera, comenzando a trabajar en una fábrica textil a los 14 años. A los 20 años, en busca de mejores oportunidades, se trasladó a Río de Janeiro y en 1973 ingresó en la empresa General Electric. En los años 70, bajo la dictadura militar que vivía Brasil, Nair formó parte de una comisión sindical que organizaba a los trabajadores metalúrgicos clandestinamente para participar en las elecciones del Sindicato de Metalúrgicos de Río de Janeiro. En 1977 fue perseguida y obligada a refugiarse en Sao Paulo. En 1978, cuando trabajaba en la empresa metalúrgica DEF Vasconcelos, participó en el Comité de Organización de la Huelga General de los Trabajadores Metalúrgicos de Sao Paulo contra la congelación salarial y por las mejores condiciones de trabajo. En 1985 fue consejera del primer Consejo Nacional de Derechos de la Mujer y en 1991, con motivo del Congreso de la Fundación de la Fuerza Sindical, fue elegida Secretaria Nacional de Políticas para las Mujeres. Nair Goulart, brasileña, presidente de la Fuerza Sindical del Estado de Bahía, elegida presidenta adjunta de la CSI en junio de 2010 en Vancouver, Canadá.
La situación de las pymes en América Latina, el enfoque y el aporte de CEPAL, de Rudolf Wittlear, 2010. Las pequeñas y medianas empresas son actores importantes para el desarrollo productivo de los países de la región. Representan más del 90% de las empresas de la región y su aporte es importante en términos de empleo y en menor medida en el producto. Contribuyen de manera importante a la generación de empleo. Estas están ligadas a la demanda interna bajo coeficiente de exportaciones directas. Se trata de un universo heterogéneo que abarca desde micro y pequeñas empresas de subsistencia hasta medianas empresas competitivas y con capacidad exportadora relativamente dinámicas. Sobre la brecha de productividad, se señala que en la región, al interior de cada país, la diferencia de productividad entre estos agentes y las grandes empresas es mucho mayor en comparación a la que se registra en los países desarrollados.
Nos despedimos con el tema de Paralamas, Coche Viejo.
Coche viejo, porque me deja en cada camino. Yo no lo quiero tener. Yo quiero uno nuevito, uno que sea coupé. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo, porque en el lugar donde vivo ni todos pueden comer. Ya basta ver las vitrinas, cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Coche viejo, porque para adornar la inmundicia de donde vine a nacer, arrastro zapatos rotos, arrastro esta inmensa cruz, la mala suerte me quito y entonces van a saber. Coche viejo.
cosas que nunca tendré. La mala suerte me quito y entonces van a saber. Para ver a mis hijos con vergüenza de mí, para ver los vecinos a reírse de mí. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener. Yo siento rabia del mundo, siento rabia de mí, siento rabia de todo lo que no puedo tener.
Esperamos sus comentarios en flaxoradio@flaxo-radio.es. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.